capítulo 3 de la segunda carta de los Corintios, del verso 7 al 18. Nuestro contexto es el apóstol Pablo defendiéndose de los falsos maestros, defendiéndose de los judaizantes. Él se defiende con escritura. Él está enseñándonos a todos y nos está indicando que él es un ministro del nuevo pacto, es un ministro del Señor. Vamos a ver este sermón que le hemos puesto, la inminente gloria del nuevo pacto. Estamos ubicados en la línea de tiempo, en el nuevo pacto. La iglesia está en el nuevo pacto. Pablo nos enseña, nos da enseñanza en relación a la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo pacto. Eso vamos a ver de los versículos 7 al 18. La primera verdad en esta noche que vamos a ver es desde el verso 7 al 11. Vamos a ver que a través de la escritura podemos darnos cuenta que el nuevo pacto supera en gloria al antiguo pacto. En el verso número 7, vayamos al verso número 7 para leerlo. 2 Corintios 3:7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Aquí en este texto podemos ver que Pablo está enseñando de atrás para adelante. Trata ahora del viejo pacto. Pablo está enseñando que el viejo pacto fue glorioso. Fue un pacto glorioso, grabado con letras en piedras, nos dice al inicio del verso 7. Pero nos dice este verso, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, el ministerio de muerte es el pacto de letra, como dice el verso 6 de este capítulo. El ministerio de muerte es el pacto de letra, la letra que mata. La letra es la ley gloriosa grabada en piedras. Aquella ley gloriosa que Dios dio al pueblo israelita. El apóstol Pablo le pone un denominativo, le dice que es un ministerio de muerte. El antiguo pacto presenta la ley moral de Dios. En el antiguo pacto el hombre es y era incapaz de obedecer la ley totalmente. En el antiguo pacto esa incapacidad evidenciaba una muerte espiritual del hombre natural. La ley no cumplida condena eternamente. Por la ley nadie puede salvarse. En ese sentido, el antiguo pacto es un ministerio de muerte. Ningún hombre natural no podía cumplir la ley en ese momento. ¿Por qué? Porque el hombre no puede hacerlo por su naturaleza pecaminosa. Recordemos que el hombre se cae en el Edén. El hombre es por naturaleza pecador. La evidencia de que el hombre no pudo y no puede naturalmente cumplir la ley de Dios fue en el Éxodo, hermano, el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios, Israel, los hijos de Israel, estando muertos espiritualmente, teniendo una naturaleza adánica, presentaron la muerte física en el Éxodo. Ellos, como respuesta a la ley del pacto, del antiguo pacto, ellos evidenciaron incredulidad, ellos fueron incrédulos, ellos evidenciaron infidelidad y rebeldía al pacto dado por Dios en ese par de piedras, escritas por el propio Dios en el par de piedras. Entonces, Pablo se va a ese evento del Éxodo, hermanos, para enseñarnos que ese ministerio que estaba señalando Pablo como de muerte, tenía su evidencia histórica. Los israelitas no lo pudieron cumplir, quedando la mayoría de ellos muertos, postrados en el Éxodo. Ellos no gozaron las bendiciones que tenían el viejo pacto. Hermanos, el ministerio que fue grabado con letras en piedra contenía la ley de Dios. La ley de Dios, los mandamientos, los 10 mandamientos. ¿Qué reflejan esos 10 mandamientos? El carácter santo y perfecto de Dios. El antiguo pacto fue glorioso porque fue el propio Dios que escribió aquellas letras en aquellas piedras. Y el contenido del antiguo pacto, de la ley del antiguo pacto, era y es su palabra, su voz. La palabra de Dios es santa. Es por eso que Pablo dice que el antiguo pacto, el ministerio de muerte, era glorioso porque el origen es santo, porque proviene de Dios y la palabra de Dios es santa, como lo dice Romanos 7:12. De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. La ley, la palabra de Dios en el antiguo pacto es santa, es justa y es buena. Aquí el verso 7 nos dice, nos continúa indicando, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Los israelitas reunidos no pudieron ver la cara de Moisés, su mediador, porque Moisés irradiaba gloria en su rostro. Moisés hablaba cara a cara con Dios, recibía la revelación de Dios en el monte Sinaí, pero los israelitas no podían ver esa gloria que reflejaba en la cara de Moisés, porque temían. Podemos saber aquí una verdad: el hombre natural no puede visualizar la gloria de Dios. Y aquí Israel, en el Éxodo, no pudo ver esa gloria que reflejaba el rostro de Moisés, porque Moisés tenía una relación con Dios, una relación cara a cara, recibiendo su palabra. Aquí en Éxodo 34, 29 y 30 vamos a detallar lo que sucedía en realidad. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Dios dio su ley de manera autoritaria, imponente, con poder. En el monte Sinaí podemos nosotros detallar, leyendo todo el Éxodo, que Dios se manifestaba de manera extraordinaria. La gloria de Dios era tremenda, a tal punto que aquella gloria reflejaba en el rostro de Moisés. Esa gloria Israel y los hijos de Israel no pudieron ver. No pudieron verla porque temían, se asustaban. Hermanos, el antiguo pacto fue glorioso en ese sentido. Vino de Dios, Dios promulgó su ley, pero el pueblo no pudo obedecer aquella ley y aquel pacto. En el verso 8 podemos ver que el nuevo pacto es mucho más glorioso que el viejo. Si el viejo fue con gloria, ya vimos la gloria que tenía el viejo, el nuevo pacto es mucho más glorioso, nos dice la Escritura. En el verso 8 nos dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El ministerio del Espíritu, ¿cuál es el ministerio del Espíritu? Es el nuevo pacto, nos dice el verso 6. Es el ministerio que vivifica, nos dice el verso 6 también. Aquí hay un contraste. El antiguo pacto, que es glorioso, que es el de la letra, que es el de la muerte, ver el nuevo pacto, que es el de la vida, que es el del Espíritu. La ley escrita en piedras del antiguo pacto, ver el Evangelio revelado por el Espíritu Santo en el nuevo pacto. La ley escrita en piedras, ver su Evangelio, el Evangelio de Jesús. Preguntémonos, ¿es más glorioso el antiguo pacto que el nuevo pacto? El Evangelio evidencia más gloria, es más glorioso, hermanos, porque en el Evangelio conocemos la salvación a través de la obra de Jesús. Pablo está comparando el viejo pacto con el nuevo pacto. El verso 9 nos dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Hermanos, el ministerio de condenación es el viejo pacto. Ya vimos que la ley que no puede cumplirlo el hombre, mata. Y ahora Pablo le da otro identificativo al viejo pacto. Le dice que el ministerio de condenación que fue con gloria, condena. La ley sigue condenando al hombre natural. Hermanos, el hombre sin Cristo sigue estando condenado por la ley. La ley, los mandamientos de Dios, el hombre no lo puede cumplir. Ya vimos cómo el pueblo israelita no los pudo cumplir. Y Pablo trae esa enseñanza al tiempo de la iglesia, diciéndole a los judíos mismos que estaban en el tiempo de la iglesia, que el ministerio de condenación fue con gloria. Claro que fue con gloria, porque la ley es gloriosa. Pero nos dice aquí, al final del verso 9, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ministerio de condenación, ministerio de justificación. La ley condena al hombre en el antiguo pacto, y en el nuevo pacto el Evangelio justifica a ese mismo hombre. Podemos darnos cuenta que el nuevo pacto es superior al anterior pacto, al viejo pacto, hermanos. Pero actualmente el hombre sigue incumpliendo la ley. Y el rol de la ley actualmente es demostrarnos que somos pecadores, que tenemos culpa, que merecemos un castigo por no cumplir la ley. Hermanos, Dios da su ley a su pueblo israelita. Y en el Éxodo podemos ver que hubo castigo por el incumplimiento. Y la situación sigue igual para todos. La ley nos señala a nosotros, hermanos. La ley nos dice, tú no puedes cumplir la ley. Tú eres pecador. Romanos 3. Del 19 al 20 nos dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si usted está aquí y no conoce a Cristo como su Salvador, usted evalúe su vida, los 10 mandamientos, y en esta noche evalúe su vida uno por uno, y vaya indicando y respondiendo, este aquí lo cumplo, este lo cumplo, este no lo cumplo, este no lo cumplo, este lo cumplo. El hombre no puede cumplir esa ley. El efecto de la ley en nosotros, en las personas naturales, en las personas sin Cristo, es señalarnos que estamos pecando. Necesitamos el ministerio de justificación, necesitamos ser justificados. Pablo aquí, defendiendo su ministerio del nuevo pacto, enseña la superioridad del antiguo pacto, la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo. El nuevo pacto es mucho más glorioso, pero aún estando hoy en el nuevo pacto, nosotros, la raza humana, las personas, estando en el tiempo del nuevo pacto, tampoco podemos cumplir la ley. El problema no es la ley de Dios. El problema no son los pactos de Dios. El problema es la naturaleza del hombre que es pecadora. El hombre es pecador. Por la gracia de Dios somos justificados en Cristo, escuchando el Evangelio. Usted aquí, siendo incrédulo, puede ser justificado por la gracia de Dios, escuchando el Evangelio. Justificado quiere decir de que Dios te justifica. Y es el cumplimiento de las promesas de Dios. El nuevo pacto es el cumplimiento de las promesas de Dios del Antiguo Testamento. Mire, el Antiguo Testamento, un tiempo determinado, había palabra de Dios, habían promesas de Dios. Y dentro de esa promesa estaba la promesa de que iba a venir un nuevo pacto que iba a reemplazar a ese antiguo. El nuevo pacto es el cumplimiento de la promesa de Dios. Veamos Jeremías 31, del 31 al 34. Aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé sus manos para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo, verso 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Este nuevo pacto, el día de hoy, ya es una realidad. Nosotros, la iglesia, estamos en el nuevo pacto. La iglesia es el reflejo de la fidelidad de Dios de cumplir sus promesas en el nuevo pacto. Jeremías decía que los días iban a venir y hoy podemos decir que los días ya llegaron porque estamos en el nuevo pacto, hermano. Usted ha sido perdonado de su maldad y de sus pecados. Ahora tenemos la ley de Dios en nuestra mente y en nuestros corazones para obedecerla. Ahora Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Amados hermanos, el viejo pacto condena, pero el nuevo justifica al pecador. Es por eso que el nuevo es más glorioso que el viejo pacto. Dios ha cumplido en usted sus promesas. Su promesa de hace miles de años. Vea la fidelidad de Dios. En el verso 10 y 11 vamos a ver que el nuevo pacto es mucho más glorioso porque permanece y el viejo pacto perece. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. El nuevo pacto dice que es eminentemente glorioso, sobrepasa. Eminente quiere decir sobrepasa, superior. El antiguo pacto, aún siendo glorioso, no tenía esa gloria para justificar al pecador. No tenía esa gloria tremenda como lo tenemos ahora para justificar al pecador. No. El antiguo pacto perece, dice que va a terminar. El nuevo pacto permanece, de quedarse. Amados, el ministerio de muerte, el ministerio de condenación, lo que fue, lo que perece, se refiere al antiguo pacto. El ministerio de espíritu, el ministerio de justificación, lo más eminente, lo que permanece, se refiere al nuevo pacto. Tengamos claros esos conceptos. El nuevo pacto es mucho más glorioso porque está vigente, permanece y permite justificar al hombre pecador. En el nuevo pacto nosotros tenemos un mediador y ese mediador es nuestro Señor Jesucristo. Ahora nuestro mediador no es Moisés, Nuestro mediador, nuestro intercesor es Cristo, porque estamos en el nuevo pacto. Escuchando el evangelio de la obra de Cristo, por la fe que el Señor nos da, por la gracia de Dios, nosotros podemos ser regenerados de esa naturaleza caída con la que llegamos a este mundo, todos nosotros. Ahora por la gracia de Dios podemos ser transformados. Ahora el Espíritu de Dios nos puede dar vida, nos puede vivificar. Si antes estábamos muertos en delitos y pecados, ahora en el nuevo pacto usted puede ser salvo. Imagínense ustedes viviendo en la época de Moisés con la ley de Dios, esperando al Salvador que iba a venir. Ahora nosotros ya hemos conocido que el Salvador ya vino. Estamos en el nuevo pacto con todas esas implicaciones. Nosotros somos creyentes del nuevo pacto. La iglesia es administrada por ministros del nuevo pacto. Ahora tenemos toda la revelación escrita de Dios, incluido el nuevo pacto. Y por aquello, hermanos, debemos tener cuidado con estar regresando o amoldándonos a prácticas judaizantes que están detalladas en el antiguo pacto. Cuidado, cuidado con estar circuncidándose para ser parte del pacto del pueblo de Dios. Cuidado con estar dejándose las barbas. Cuidado con estar aprendiendo el griego, el hebreo. Cuidado con querer sorprender a Dios. Cuidado. Cuidado con las iglesias que están omitiendo la enseñanza clara del nuevo pacto. Hay muchas iglesias que se someten a la enseñanza del antiguo y la enseñanza del nuevo no lo consideran. Tengan mucho cuidado, hermanos. Estamos en el nuevo pacto. Estamos en el nuevo pacto con promesas mejores. Estamos en un nuevo pacto con una escritura totalmente completa. Amén. Vamos al segundo punto, mi segundo punto. Las ventajas del nuevo pacto. Aquí, según las escrituras, podemos determinar que el nuevo pacto es un pacto de esperanza para el creyente. ¿Por qué de esperanza? Porque estamos en un tiempo donde la gloria de Dios es mayor que antes. Ya sabemos que las promesas de Dios se han cumplido en nosotros. Ya sabemos de la fidelidad de Dios. Cuando leímos Jeremías 31, del 31 al 34, vimos que Dios prometía. Él prometía perdonarnos de nuestros pecados y poner la ley en nuestros corazones y en nuestra mente. Eso ya se hizo efectivo en nuestros tiempos. Esas verdades de las promesas cumplidas de Dios nos da esperanza. Nos da esperanza para saber que en realidad Dios cumplirá todas sus promesas hasta el fin. Ahora tenemos esperanza también porque tenemos la palabra de Dios completa. La revelación está completa. Con tal esperanza que tenemos, ahora somos valientes para predicar el evangelio sin temores, sin titubear. Confiamos en la esperanza que Dios nos da porque es segura. Dios nos promete cosas seguras. Un ministro de Dios se para en un lugar, en esta iglesia, a predicar con toda la seguridad porque tiene esperanza. Tiene esperanza de ese Dios que es fiel. Así tenga todo tipo de oposición. Tenemos esperanza de que predicando en este momento alguien sea salva por la obra de Dios. En eso consiste la esperanza que tenemos los ministros y que tienen los ministros en la actualidad. Van con toda la fidelidad, con toda la valentía a expresar y exponer el mensaje de Dios. En el verso 13 nos dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. Si se dan cuenta, hoy tenemos esperanza, tenemos seguridad de presentar el mensaje. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. Moisés ponía un velo sobre su rostro cuando hablaba a los hijos de Israel. Los israelitas congregados, viendo a Moisés, se asustaban. Y Moisés se ponía un velo para que la gente no se asuste. Hoy, actualmente, ya no podemos hacer eso. Y ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos en un nuevo pacto donde la gloria es superior al antiguo. La gloria que se reflejaba en el rostro de Moisés iba a ser abolido. O sea, esa gloria, que ese brillo, lo que manifestaba Moisés cuando hablaba con Dios y luego veía el pueblo de Israel, era temporal, pero aún siendo temporal, Moisés se ponía un velo porque los israelitas temían el velo de Moisés que se ponía en el rostro para tapar la gloria de Dios. Así es y fue el antiguo pacto, fue temporal. El antiguo pacto fue abolido porque llegó el nuevo pacto, que es más glorioso, más claro, de parte de Dios. Hebreos 8:13 nos dice, nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hermanos, el nuevo pacto a nosotros nos da esperanza, nos da seguridad. Ahora en el nuevo pacto nosotros ponemos la mirada de una manera directa a la gloria de Dios. Nosotros vemos la gloria de Dios de manera abundante. Ahora nosotros no tenemos ni un velo puesto. No tenemos ni un velo físico. Tampoco tenemos ni un velo espiritual. Ahora nosotros tenemos a Cristo como nuestro intercesor. Ya no tenemos a Moisés. Cristo es nuestro intercesor, es nuestro Salvador y nuestro Señor. Cristo nos libra de esa muerte eterna y esa condenación eterna. Esa es nuestra esperanza. El nuevo pacto nos trae esperanza. Usted vive con la esperanza de que en algún momento el Señor vendrá y va a ser transformado y vamos a vivir eternamente con Él. En el verso 14 vamos a ver que el nuevo pacto es un pacto que expone la incredulidad. El verso 14 nos dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. El entendimiento es el intelecto. Se embotó, se endureció. Embotar significa, y es una idea de algo petrificado, duro, duro. Los israelitas tenían el entendimiento endurecido como piedra. ¿Y por qué decimos eso? ¿Por qué Pablo dice eso? Que los israelitas tenían el entendimiento como piedra. En el verso 14, continuando, nos dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Los judíos en el tiempo de la iglesia, dice Pablo, hasta el día de hoy, cuando leían el antiguo pacto en sus sinagogas, quedaban con el mismo velo no descubierto. No veían la inminente gloria de Dios. Estaban ciegos. Hermanos, los judíos en el tiempo de Pablo no entendieron las profecías del antiguo pacto. No entendieron la profecía de Jeremías que leímos. No entendieron la profecía de Ezequiel 36, del 26 al 27, que nos dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Los judíos en el tiempo de la iglesia no vieron la gloria del nuevo pacto. Ellos no vieron al Mesías que había sido revelado en el antiguo pacto. Ellos no vieron al Mesías en los salmos. En los salmos que ustedes leen, encontramos al Mesías. En el Salmo 22 encontramos al Mesías, la crucifixión del Mesías. En el Salmo 2 encontramos la gloria del Mesías. En el Salmo 40 encontramos la encarnación del Mesías. En el Salmo 16 la resurrección del Mesías. En el Salmo 69 encontramos la ofrenda por la culpa de nuestros pecados que presentó el Mesías. Esas verdades que están en el Antiguo Testamento no fueron observadas por los israelitas porque estaban ciegos espirituales. Los israelitas tampoco vieron al Mesías que iba a llegar según los profetas. Isaías 7 nos habla de un niño que iba a venir. Isaías 9 nos habla de un rey, de un príncipe. Isaías 53 nos habla de un siervo sufriente que iba a venir. Eso tampoco fue interpretado correctamente por el pueblo de Israel. Tampoco ellos interpretaron los tipos del antiguo pacto, del antiguo testamento. Ellos no interpretaron el mensaje que era de la serpiente de bronce levantada en el Éxodo. El mensaje de la serpiente de bronce del Éxodo, según número 21, es que Cristo en el nuevo pacto iba a ser levantado así como la serpiente en la cruz. Ellos no vieron eso. Ellos tampoco vieron cuál era la enseñanza del maná del cielo. Ellos no se dieron cuenta de aquello porque estaban ciegos. Ellos no vieron al Cristo que vino diciendo yo soy el pan de vida, porque estaban ciegos por su incredulidad. Ellos evidenciaban una obediencia externa de la ley, pero no manifestaban su necesidad de misericordia y perdón. Hermanos, Pablo está señalando al pueblo judío que aún leyendo la ley, la palabra de Dios, era un pueblo incrédulo. Era un pueblo que no veía al Salvador que ya había llegado. Hermanos, la ley, los mandamientos, los 10 mandamientos que están acá, no puede ser cumplido por el hombre natural. Esta ley es un ayo ahora, según Gálatas 3:24, para que el hombre pecador sea convencido de su pecado y diga y pueda decir, oh, no puedo cumplir la ley, necesito un salvador. Necesito un salvador. El hombre incrédulo, ciego, el que está cegado de su incredulidad, necesita un salvador. Necesita un salvador. Y si usted es creyente, usted ha sido salvado por Cristo y Él nos ha quitado el velo de incredulidad. Y este es nuestro siguiente punto, que el nuevo pacto es un pacto cristocéntrico. El nuevo pacto es un pacto cristocéntrico. Aquí al final del verso 14 nos dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. La persona de Cristo, aquí aparece Cristo, la persona de Cristo, su vida, su obra en la cruz, su mensaje del evangelio, es el centro del nuevo pacto. Si nosotros leemos el nuevo pacto, vemos a Cristo como el centro del nuevo pacto. Es una claridad tremenda. Cristo en los evangelios, Cristo en el libro de los hechos, Cristo en las cartas. El nuevo pacto es cristocéntrico, sin quitarle, sin quitarle la figura de Cristo en el antiguo pacto que también se presentaba Jesús. Pero el nuevo pacto es, claro, es cristocéntrico. Y en el nuevo pacto nos dice aquí, el verso 14, de que Cristo es el que quita el velo. Quita el velo de incredulidad. Y es una obra sobrenatural de Dios. Es una obra omnipotente de Dios. Que por la gracia, escuchando el Evangelio, nos quita el velo de incredulidad por confiar en Él. Cristo, Jesús, su vida perfecta, su muerte, su sacerdocio, su obra salvadora en la cruz, su resurrección. Él nos ha imputado, hermanos, nos ha imputado. Imputar significa nos ha puesto gratuitamente su justicia a nuestra cuenta. Recuerden ustedes, antes, cuando no tenía a Cristo, según este mensaje, usted estaba condenado. Usted estaba condenado a muerte. No podía cumplir la ley. Ahora Cristo, por su obra, nos ha puesto justicia. Por su obra en la cruz, por su vida perfecta, su vida justa, su muerte en la cruz sacrificial, derramando su sangre, comprándonos. Él ha imputado, su obra ha imputado a nuestra cuenta justicia. Ahora usted es justificado ante Dios. Dios lo mira en este momento a usted justo, justo. ¿Pero por quién? Por la obra de Cristo, por la obra de Jesús. Usted es justificado por la obra de Jesús. Según el Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo, por su obra, nos ha librado de la condenación de la ley. La ley condena, la ley señala. La ley te dice, tú eres culpable, tú mereces castigo, tú mereces la muerte. Cristo ha cumplido la ley por nosotros. En Mateo 5:17 nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo ha cumplido esa ley perfecta de Dios por y en lugar de nosotros. Hermanos, solo una relación con Cristo, solo una relación con Dios, solo una relación con Él nos va a llevar a que seamos quitados el velo de incredulidad. El verso 15 nos dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, escrito de Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Hay un énfasis aquí. En el verso 14 dice que está velado, leyendo la escritura. En el verso 15 dice que siguen velados, aún leyendo los escritos de Moisés. Los judíos estaban velados. Los judíos tenían un entendimiento petrificado, nos dice el verso 14. Tenían un velo que no era descubierto. Tenían un velo en su corazón, nos dice el verso 15. Por esa dureza, ellos no entendieron la nueva revelación que Dios le estaba dando al apóstol Pablo. Ellos no vieron al Cristo, al Mesías en el Evangelio. Ellos no vieron la gloria superior de Dios en el Evangelio. Ellos manifestaron su incredulidad. Ellos tenían la ley, pero no tenían el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. El verso 16 nos dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Pablo señala a los judíos incrédulos, pero aquí en el verso 16 vemos la misericordia, el deseo de conversión que tenía Pablo para esos hombres. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Los judíos tenían que convertirse al Señor. Convertir en este texto dice volverse. Volverse al Señor. Volverse a Cristo. A Jesucristo. El problema de los judíos en ese tiempo era que no reconocían a Jesucristo como su Señor. Y Pablo le dice, ustedes tienen que volverse al Cristo que ha llegado y ha muerto por ustedes en la cruz. Tienen que volverse. Y ahí les será quitado el velo. El hombre natural tiene que volverse al Señor. En el verso 17 podemos ver que el nuevo pacto es un pacto donde el Espíritu Santo vigoriza. El verso 17 nos dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Cristo, su obra, Él salva a los pecadores, comprando esas vidas y asegurándole la salvación. Aquí nos habla del Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, nos dice el verso 3. La tercera persona de la Trinidad, de eso se trata. Aquí este verso nos está presentando a Cristo como el Señor y al Espíritu del Señor, que es el Espíritu Santo, como dos personas que desempeñan un rol. El Espíritu del Señor, aquí en este verso 17, desempeña un rol. Y lo hemos visto arriba también. El ministerio del Espíritu es el que justifica al pecador. Y aquí vamos a ver que el Espíritu Santo de Dios es el que da libertad al creyente. El Espíritu Santo de Dios nos da libertad cuando nosotros somos de Cristo. Cuando estamos convertidos al cristianismo, el Espíritu Santo de Dios nos da libertad. Hermano, usted es libre en Cristo. Usted es libre en Cristo. Ya la ley ya no lo acusa. Ya no está condenado. ¿De qué somos libres? Somos libres de la esclavitud y de la condenación de la ley. Ya somos libres. Ya la ley ya no nos condena, hermano. Usted ya no va por sí solo a obedecer la ley. No, usted lo hace con el Espíritu Santo en su vida. Usted recibe la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu lo capacita, lo guía, lo ayuda, lo confronta. ¿De qué también nos libera la obra de Cristo y el Espíritu Santo? De la esclavitud del pecado y del poder de Satanás. Hermanos, antes, cuando no estábamos en Cristo, nosotros pecábamos. Y era natural que pequemos, porque éramos esclavos del pecado. Satanás nos dominaba con su poder. Pero ahora ya no. Ahora pecamos, pero nosotros nos arrepentimos, nos duele pecar. ¿Por qué nos duele pecar? Porque sabemos que somos del Señor. Y el Espíritu Santo mora en nosotros y produce en nosotros ese arrepentimiento, ese dolor, para volver nuevamente al Señor. De eso somos libres. Somos libres también, hermanos, de la libertad. Somos libres de esa carga de la ley. Sin Cristo la ley era una carga, es una carga para las personas. Ahora en Cristo, con la ley, nosotros nos deleitamos, disfrutamos, ahora la guardamos, ahora nos esforzamos para cumplirla. Nosotros vemos ahora en Cristo un deleite en cumplir su palabra, hermanos. En cumplir su palabra. Y el Espíritu Santo hace un rol importante en esto. El Espíritu Santo nos ayuda, como lo dije, nos capacita, nos ilumina y nos lleva a cumplir su palabra de manera progresiva. Finalmente, El nuevo pacto es un pacto transformador. Un pacto transformador. En el verso 18 nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo de gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Todos los cristianos, todos, judíos, gentiles, todos los que estamos en iglesia, todos los que estamos agregados en la iglesia, todos, porque en el nuevo pacto, la Escritura agrega a los gentiles a la iglesia, judíos y gentiles, todos los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido justificados, los que somos salvos por la fe en Jesucristo, todos, hermanos, todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, todos los cristianos, ahora somos desvelados, no tenemos ni un velo, vemos claramente la Escritura, todos podemos ver la gloria del Señor Jesucristo en las Escrituras, como un espejo metálico bien pulido, como un espejo con una claridad. Dios nos da ese entendimiento, esa claridad para comprender la palabra de Dios. Todos podemos ver ahora claramente. Todos vemos esa gloria según la palabra. Todos podemos ver la gloria de Cristo. Su humillación, su ministerio, su poder, su muerte, su resurrección, su obra de gracia. Todo eso, porque Dios nos ha quitado el velo de incredulidad. Todo eso podemos ver, hermano. Usted puede ver eso en las Escrituras como un espejo. Y también el verso termina: somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Usted ve la gloria de Dios en la Escritura y también es transformado de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. Transformado quiere decir metamorfosis, cambios. Los cristianos todos somos transformados interiormente, en nuestro interior. Esa transformación debe afectar nuestro pensamiento, nuestras palabras y nuestro hacer, nuestra obra. Esta es una transformación progresiva, escalonada. Esta obra de transformación es por el Espíritu Santo que habita en nosotros y teniendo una imagen y un ejemplo, Jesucristo. Somos transformados a la imagen de Jesucristo. La meta de un cristiano, hermano, es ser como Cristo. Tener el carácter y la piedad que tuvo Cristo. Esa es nuestra meta. Usted sentado ahí está siendo transformado por el Espíritu de Dios. Porque usted ya no es un ciego espiritual. Usted ha sido quitado el velo de incredulidad. Todos debemos estar pasando un proceso de transformación. Hasta cuando Cristo llegue y nos glorifique. Cuando Él venga, que es el día donde lo vamos a ver cara a cara como Él es. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos.